Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense después de escuchar, programa número 530. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de...
Y oink. Oh,
por Dios, ¿tenías pensado eso?
No, se me ocurrió justo. Okay.
Y oink, vamos a hablar de Babe y de Babe, un chanchito en la ciudad.
Sí.
Pig in the City. Este es un Quémese a la carte que... sucediendo que cada Quémese a la carte es algo nuevo, ¿no? Porque me sorprende un montón que Davy Elm o Davy Elm, no sé cómo te gusta que lean tu nombre, nada, su elección lo que nos obliga a ver es Babe, Pig in the City. Traten de no, esto es un poco trampa, digamos, no nos hagan, espero que no entre... en el futuro una cuarta parte de algo y tengamos que pensar si ver cuatro películas. Recuerden que el pedido es por una sola, pero bueno.
Es sí. Algo que solemos hacer, pero bueno.
Lo vimos las dos. A mí me retrotrajo a la infancia. La primera, Babe, es una de esas pelis que vi en la escuela. Un día de esos en los que seguramente faltó la maestra o algo así. Y me acuerdo, no me acuerdo de mucho, o sea, me acuerdo que me pareció una película para niños común y silvestre. Hasta el final, recuerdo que el final, lo que hace Babe, digamos, en el concurso y cómo se usa el silencio para que sintamos que lo que está sucediendo es increíble para todos los presentes. No sé, me acuerdo de eso. Me acuerdo me la deben haber pasado a los 7 años, 8 años, y me acuerdo de eso y me acuerdo que me voló la cabeza. Y recordaba el Daddle Do Pig y todo eso. Nada, me llevó a la infancia. Babe 1. Este podcast es también bastante extraño, por lo menos para mí, porque es la primera película. Babe, la primera, me gustó mucho. Me pareció una muy linda peli para niños. La segunda prácticamente no la soporté. Ya habíamos hablado de una peli famosa, o sea, nos habían pedido que hablemos de una peli famosa por lo horrible que es. Esta es la primera vez que vamos a hablar de una peli que me pareció horrible, pero que a la persona que la pidió le gusta. Lamento un montón las cosas que voy a decir, pero bueno, supongo que también un poco la gracia es que diga real, viste, que sea honesto con lo que pensé. ¿Vos qué pensaste de estas dos películas?
Bueno, dado que vos comenzaste con tu infancia, yo voy a hacer lo mismo. Sobre todo porque la primera Babe, si mal no recuerdo, o sea, si me preguntás un primer recuerdo de experiencia en una sala de cine, te tengo que decir, es Babe.
Ah, mira.
Y
siento que alguna vez lo contaste.
Puede ser, en realidad, o sea, seguro no estoy de que haya sido lo primero que vi en un cine, pero en recuerdos está ahí. Y lo que sí recuerdo de esa experiencia es que no me había gustado un carajo. Con 5 años que estaba, me llevó mi papá a verla, no sé si a pedido mío o a elección suya, la fui a ver y recuerdo que no me había gustado para nada. Y el tema es que, en general, desde chico, jamás me gustaron las películas en las que los animales hablan. Uh-huh. Es como que me genera un gran problema.
Como que tal vez la mente del niño... sabe que hay algo mal, algo
sí, de... no sé, de adulto igual me sigue pasando que debe haber alguna más o menos buena, pero en general las películas de animales reales que hablan no me gustan para nada. Y la verdad es que volverla a ver ahora...
¿Te hizo apreciarla un poco más?
Algunas cosas sí, me sigue pareciendo igual, o sea, si a vos te gustó, yo estoy más cerca del no me gustó. Y en relación a la segunda, que jamás en la vida la había visto, salvo parte de la daba Telefe un domingo. O sea, hay cosas que me hicieron reír, que me gustaron un poco más que la primera, pero no me sigue cerrando para nada.
Así que, bueno,
perdón el que nos pidió esto porque te fallamos.
Sí, esperamos que no sea una decepción, porque como decía, imagino que quien hace el pedido quiere que seamos honestos y bueno... espero que no se lo tome personal ni nada por el estilo. Yo imagino que
quizás
película...
es su película favorita de la vida.
Tal vez, pero bueno, con una película como Babe tal vez espero que no se lo tome personal, que no nos haya gustado, como a veces pasa con películas con ciertos personajes, ¿viste? De tu infancia, películas nuevas de las cuales hablamos, que a veces, ya saben, recibimos mensajes de gente que no parece estar bien de la
Sí.
cabeza como mínimo.
La gente del campo de Argentina nos va a venir a buscar.
Bueno, yo quería decirles que inicialmente la idea era que nos acompañe Belu, cayó enferma, digamos, se tuvo que bajar a último momento y como últimamente está resultando a veces difícil que coordinemos, bueno, decidimos grabar el podcast igual con Nico y bueno, esto también se va a querer matar, David o Davi, porque a Belu, la
Decí, perdón,
primera...
decile David porque suena más parecido a
Ok,
Babe.
dale. La cosa es que a Belu la primera le gustó, pero la segunda mucho más. Y tenemos algunas cosas que me escribió, o sea, algunas cosas que pensó que me escribió por WhatsApp como para leer. Y de última que se equilibre un poco porque me da la
Sí.
sensación de que si estuviera presente, si hubiese podido estar acá, ella sería la que la estaría defendiendo. Pero bueno, demos un poco de contexto. La peli de Babe es un proyecto... Si bien está dirigida por Chris Noonan, esta peli es un bebé de George Miller, conocido por todos por sus pelis de Mad Max. De hecho, dos de las cuatro pelis de Mad Max son de las mejores pelis de acción
Sí.
jamás hechas. Pero bueno, también se lo conoce porque tuvo una carrera muy ecléctica. Hizo un drama sobre un caso médico que se llama El aceite de Lorenzo.
Sí.
Dirigió una peli animada para Warner que se llama Happy Feet, de unos pingüinos bailarines.
Happy Feet 1 y 2.
Bueno, dirigió justamente Pig and the City, pero la primera, creo que es un caso, por lo que estuve leyendo, es un caso estilo las secuelas, las primeras secuelas de Star Wars, que no son, no dirige George Lucas, pero se entiende como que medio que
Es obra de él,
es
sí.
prácticamente una película de él.
Bueno, el guión de la primera, él es parte de, él es uno de los guionistas.
Sí, con Chris Noonan, justamente se sentaron a escribir, adaptaron un cuentito que cuenta una historia, parece que es muy diferente al cuento, pero trata sobre lo mismo, un chanchito en una granja que se cree perro ovejero. Qué sé yo, para contarles un poco la historia detrás, es una peli que tuvo muchísimo éxito. Yo recordaba esto de que les dije que la vi, o sea, sé de su existencia, me acordaba del argumento, no sabía... No estoy seguro si alguna vez supe que fue un gran éxito. O sea, por ahí tu papá te llevó a verla porque fue un gran
Sí,
éxito.
era
Bueno,
la película de niños del
de ese
momento.
año.
Sí,
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 me parece
sí.
que esto es el año después de Toy Story, por ejemplo. Guste más, guste menos, Babe tiene algo que ver con lo que hace Pixar, que es una peli que es para niños, pero que no los trata de boludos. Tiene momentos oscuros. Me parece que da la sensación que los respeta, ¿no? Respeta a su público. Pero
A mí
bueno.
siempre me había llamado la atención, por ejemplo, que en un libro como el de las mil y un películas que ver antes de morir, que está bien, hay veces que ya sacan ediciones todos los años y ya es medio raro las películas que ponen, pero en su primera edición, entre esas mil y un películas, estaba Babe. Y digo, ¿qué hace esto
Que
acá?
para mí es una buena película. Yo entiendo que te haya dejado traumado, pero a mí me sorprendió lo cerradita que es y evidentemente a mucha gente, porque a lo que quería llegar es a que estuvo nominada a mejor película en los Oscars.
Claro.
También, bueno, tuvo varias nominaciones, estaban la dirección, el guión, lo único que se llevó es efectos visuales, le ganó Apolo 13, que era una película con muy buenos efectos visuales también. O sea, es una de esas películas que... Es como que se llevan el diploma de participación, era
Sí,
obvio
sí.
que no.
Además, algo que tengo que destacar de la primera Babe, nunca había reparado en el hecho de que no solo vemos por momentos a los animales moviendo la boca y gesticulando como para que hablen, sino que por muchos ratos son marionetas.
Sí.
Y son marionetas encima de Jim
De Jim
Henson
Henson,
Company.
sí, del creador de los Muppets,
Y
para quien no sepa.
claro, y son hermosas, es increíble el trabajo que hay ahí y jamás había reparado en eso y la diferencia de otro tipo de películas similares donde simplemente vemos a los animales moviendo la boca.
Bueno, desde lo visual y lo técnico es una película que se destaca un montón. O sea, cuando pensamos en películas que revolucionaron los efectos visuales en los 90, pensamos en Jurassic Park, Terminator
Sí.
2. Esta peli también hizo lo suyo. Estos animales son traídos a la vida con todos los efectos visuales todos los trucos a disposición de los cineastas, digamos. Hoy en día, si se hace una película de animales que hablan o algo por el estilo, normalmente están hechos en una computadora, al 100%. Como en esta época no existía esa posibilidad, se era mucho más creativo. Y me parece que de más de uno a la carta terminamos hablando de esto, ¿no? De que antes había mucha más creatividad. Se usaron muchísimos, muchísimos animales reales. Leí que habían como 500 animales. Todos estaban a cargo. O sea, no era que había un solo tipo, pero el encargado, digamos, de ese departamento era un hombre legendario en ese rubro, digamos, en el entrenamiento de animales para películas. No recuerdo el nombre. Además, se usaron marionetas, como decías, creadas por Jim Henson.
Que uno, o sea, con la mirada de ahora lo ve, te das cuenta en qué momento son marionetas, pero sin embargo está tan bien que no molesta.
Sí, bueno, hoy en día cuando ves animales creados en una computadora también te das cuenta. Sí. Me parece que es mucho más atractivo. Los efectos especiales estuvieron a cargo del taller de Jim Henson, pero en concreto se encargó un hombre de efectos visuales que después trabajó en las precuelas de Star Wars, o sea, también un chabón que tiene una larga carrera, y dice que tuvieron que crear una nueva forma de laburar, porque estaban acostumbrados a hacer otra clase de cosa. En este caso, la idea era que los animales se vean reales. Hicieron un trabajo muy complejo para que se note lo menos posible. Y después, lo último y más interesante, es que una casa de efectos visuales llamada Rhythm and Hues, que es bastante importante también en la época, se encargaba de superponer en los animales reales las bocas supuestamente hablando. O sea, lo que era, o sea, el CGI de la época se usó para eso, para las bocas.
Yo pensaba, porque muchas veces uno se entera de que para hacer este efecto en los animales les ponen algo de comida como para que muevan la boca y gesticulen de determinada manera.
Yo sabía que
habían hecho esto de superponer también.
Yo leí esto que te estoy diciendo, pero es muy probable que hayan usado todos los trucos que existen. O sea, deben haber algunos casos en los que hicieron eso. Se siente que es una película que cada plano se resolvía. Lo que necesitaban lo resolvían de una manera creativa.
Sí, y se resolvía en el set.
Claro, probablemente. Pero bueno, la película me parece muy linda. Me gusta mucho cómo sentís que estás leyendo uno de esos cuentos para niños. De hecho, está dividida en capítulos. De esa forma, y la verdad que no les voy a decir que me emocionó, pero hubo un par de momentos que estuve en la zona, porque puede parecer bastante inocente, pero el mensaje de que muchos de los problemas en la granja, hace también pensar en, viste, Rebelión en la Granja,
un
libro muy muy diferente, se resuelven porque Babe no tiene, digamos, es como una especie de animal sin tribu propia y se tiene que comunicar con los otros animales. Y bueno, nada, la mayoría de las cosas las resuelve. O sea, todo lo que hace de diferente es porque tiene la mente abierta y porque se comunica. Es como la importancia de comunicarse, de hacer el esfuerzo. Los perros ovejeros le dicen que las ovejas son ignorantes y que hay que gritarles para obligarlas a hacer lo que necesitan.
Sí. Incluso las describen como inferiores.
Como inferiores.
Sí.
Eso, hasta cierto punto, digamos, es todo lo que sabemos. Cómo los perros ven a las ovejas. Pero hay un momento cuando Rex está pidiéndoles delirio, el mantra este de las ovejas. Creo que es ese momento. También el narrador nos cuenta el punto de vista de las ovejas. Que las ovejas creen que los perros, los lobos en realidad, como les dicen ellos, son violentos y también ignorantes y por eso hay que hablarles despacito. O sea, hay como un desprecio mutuo.
Sí.
O sea, no es que va solamente para un lado, las ovejas son medio taradas y los perros las ven como taradas.
Sí, sí. Pero Babe es el que unifica ambas partes al desenvolverse en su propia manera, que es la propia manera que va descubriendo por experiencia propia, no porque él es un chancho y los chanchos se comportan de determinada manera. Él, al no tener vínculo con su raza, digámoslo de alguna manera, y al ser como el adoptado de todos esos otros animales, va encontrando su propia identidad en el camino.
Sí, sí, y me parece muy lindo eso, que resuelve todo comunicándose. Y bueno, esta es una peli que no sorprende para nada. O sea, a mí me pasó algo que te pasa cuando ves cierto tipo de películas, viste, que entiendo perfectamente ¿por qué uno vería algo como esto y después se haría vegetariano? ¿Viste? Y me parece bastante divertido, espero que esto no ofenda a nadie porque sé que es un tema sensible para mucha gente, pero me reí de mí mismo porque venía viviendo la película pensando, bueno, no sé, si veía esto no tan de chico, por ahí, ¿me hacía vegetariano? ¿O era uno de esos niños que se hacen vegetarianos por un tiempo hasta que no soportan más? Pero en el momento en el que hacen la ejecución falsa del patito Ferdinand, que sí, pensás que lo ejecutaron a él, y yo dije, oh, qué jugado. Y al final era un pato X, pero igualmente ejecutaron un pato. O sea,
tiene varios momentos jugados. La
tiene varios momentos jugados, sí, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es cuando veo que él se sirven en la Navidad de ese pato y ves que lo cortan y se ve rejugoso, y pensé,
bueno, qué importa.
Claro, por eso, nunca voy a poder ser vegetariano, lo lamento un montón. Se dice que los chanchos son animales muy inteligentes, tan inteligentes o más como los perros, los gatos, animales que decidimos por alguna razón que a esos no nos los comemos. De hecho, hay gente que tiene cerdos de mascotas, pero bueno, nada, no es culpa de ellos que son tan deliciosos, ¿no?
Sí. Bueno, hablando de esto, o sea, creo que uno de los aspectos positivos y atractivos que tiene la película, y cuando la empecé a ver dije, pará, por ahí me gusta más de lo que me quedó en mi recuerdo. Ya cuando arranca en el matadero de los cerdos y todo, ya tiene cierto dejo de oscuridad la película, sí, que la hace más interesante que el común de las películas infantiles.
Sí, me quiero corregir. Creo que en la época había muchas películas infantiles que buscaban cierta oscuridad. La clase de cosa ochentosa que nos encantaba, viste, justo sí, nosotros, por la edad que tenemos, solía tener oscuridad. A veces veíamos cosas que no se suponía que estemos viendo, como las de Terminator. Pero otras que se suponía que eran aptas para todo público, igual tenían sus momentos de oscuridad, viste, la historia de Sin Fin, el momento del caballo.
Sí.
Me parece que ahora se los cuida más a los niños, viste. Pero bueno, para no ser tan largo, porque recordemos este.
Sí, es sobre la segunda, no sobre la primera.
Quería decirme, me llamó mucho la atención que después, leyendo sobre esta peli, leí que bajaron un 20% las ventas de carne de cerdo en el año en el que se estrenó esta película, que fue tan exitosa. Me parece una locura. Y es de nuevo una prueba más.
¿En dónde? ¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Ah. Bueno, es más una locura porque es el país de las hamburguesas.
Sí, sí, les encanta la panceta. A ellos le ponen panceta a todo. Pero bueno, quería decir que me parece que es una prueba más de que a veces las películas pueden cambiar el mundo, pueden modificarlo. ¿Viste? Que uno a veces está ese debate de no, solo una película, solo para entretenerte un rato. No, no. Me parece que hay muchísimos ejemplos de películas que cambiaron un poco al mundo. Esta es una de ellas, es de una forma muy pequeña, pero lo hizo. Pero bueno, hablemos de Pig and the City, que no...
No debe haber cambiado el mundo para nada.
No, es una película que le fue muy mal en taquilla, pésimamente en taquilla. La crítica la destruyó. Por esa razón no se encuentra tanta información tampoco sobre esta peli, que por alguna razón a esto quería llegar, por alguna razón sí dirige George Miller. Parece que esta peli, la primera, se demoró un montón de años en hacer desde que compró los derechos del cuento, porque también es algo parecido a lo que pasó con las precuelas y con George Lucas. Estaba esperando que la tecnología...
Sí, fuera la adecuada para realizarlo.
Claro, esté al nivel de lo que él quería. Entonces por ahí en esas... Para la primera no se animó a dirigir porque estaba más metido en todo lo demás. En la segunda sí se anima.
También supongo que el envión lo toma a raíz del éxito que tuvo la primera.
También puede ser, sí, sí, sí. No sé si también mientras hizo la primera estaba por ahí con otros proyectos. Yo sé, o sea, George Miller es uno de esos directores que tiene, por cada película que hizo, hay 5 proyectos que se le cayeron en el camino. Sí. Durante muchos años estuvo trabajando en la versión de La Liga de la Justicia, que seguramente hubiese sido muchísimo más, estado mucho mejor que lo termina siendo.
Los borradores demuestran eso, que ya desde el concepto y demás era mucho más interesante.
Hay arte conceptual dando vueltas, sí, sí. Así que nada, no sabemos por qué decide dirigir la segunda, que algo que me dijo Davey y que confirmé es que a Roger Ebert le encantó, le puso su puntaje máximo, cuando a la primera le había puesto un puntaje medio, como que le había parecido una buena peli para niños. Y el compañero de Ebert, Siskel, con quien tenían un programa de televisión, la eligió como su película favorita del año, que creo que fue el 98.
De las pocas veces que coincidían, porque siempre la gracia del programa era que,
sí,
que
se peleaban. Rara vez estaban de acuerdo. Bueno, nada, algo bastante curioso. También podés encontrar gente que la trata de revalorizar después del fracaso que fue y de que, bueno, en su momento se ve que a pocas personas le gustaron. A mí me pareció un mamarracho. ¿Puedo decir?
Yo no sé si tanto. Yo creo que me reí más que con la primera. Y eso seguro. Creo que tiene más dosis de oscuridad que la primera por grandes momentos.
A mí me parece que es una mezcla extraña. Yo creo que falla. Su mayor falla es que no tiene un buen guión. No tiene un guión.
No tiene, creo que no tiene una gran historia. Es como, bueno, cosas que van pasando.
Cosas que van pasando, sí. Parece que
se siente de esas películas que solemos atribuirles a. O que sabemos que tuvieron un montón de conflictos y que tuvo un guionista y cambió de director y no sé qué. Bueno, se siente como una de esas películas.
Me parece que se puede decir lo mismo que decimos cuando hablamos de películas como esa. Pero en este caso se entendería que sí hay un artista detrás y que la historia se fue improvisando. A mí me da esa idea, se fue como buscando. De hecho, si decíamos de Babe que es una peli para niños que podemos disfrutar los adultos porque está bien estructurada, está esta cuestión de que parecen respetar a su público, que en definitiva son menores de edad. Esta no estoy diciendo que no los respete, pero parece, por momentos parece una película contada como por un niño. En el sentido en el que dice, y ahora pasa esto,
sí,
y ahora pasa
se
esto,
y ahora pasa esto, claro,
cambia de foco constantemente. Eso por un lado, por el otro lado es bastante grotesca. Es como que hace, no sé, a mí me hizo pensar en el cine de Alex de la Iglesia, que en los 90 se veía mucho de eso, ¿no? De delicatessen, o sea, creo que es un tipo de cine que ya no se hace.
Sí, Jean-Pierre Jeunet, el de, claro, bueno, el de delicatessen.
Y eso me llamó bastante la atención, y también me hizo pensar que por momentos es casi surrealista lo que está pasando. Como que realmente no importa el argumento, sino que estás viendo una cosa onírica por un momento.
Pero yo creo que eso es lo que hace que sea como divertida de ver, que se disfrute, al menos en mi caso, que la disfrute más que la primera. Si bien, vuelvo a decir, no me gustó, no digo que sea buena la película. Pero entre esa lo grotesco y lo caricaturesco y que pasen de una cosa a la otra y que todo sea bastante descabellado, me hizo, tipo, no me hizo perder el interés al estar viéndola.
A mí un poco sí. Igual tiene un comienzo bastante potente.
Sí. O sea, si hablábamos del comienzo de la primera, que también tenía cierto dejo de oscuridad, yo cuando vi el primero y está toda esta secuencia de James Cromwell cayéndose en un pozo que pensé que se había matado, dije, bueno, parece que redoblamos la apuesta.
Yo creo que se siente desde los primeros planos de la película que George Miller es un tipo muchísimo más creativo en cómo filma, ¿viste? Dónde pone la cámara, cómo elige los planos, qué está dentro del cuadro y qué queda fuera.
Es muy salvando las diferencias, ¿no? Pero es muy a lo Mad Max, de esa cuestión de la cámara todo el tiempo súper dinámica.
Claro,
y todo el tiempo
muy
está pasando
dinámico.
Algo.
Siempre hay encuadres creativos, extraños, dinámicos. Y si bien da la sensación de que Babe también es una película dirigida, o sea, Miller está seguro metido en todo, se siente que está contada más genérica. Que igual, cuando estás hablando de una película como Babe, que se siente como un cuentito para niños, no me parece mal. De hecho, me gusta cómo está contada.
Sí, pero que sea lo más tradicional posible.
Claro, acá ves más riesgos. Desde el comienzo, desde el desfile delirante ese que están llegando a la casa y parece que en ese pueblo no vive tanta gente, ¿viste? Pero es todo un delirio. La escena del pozo está contada como si fuese un suceso que podría ser parte de un corto de los Looney Tunes.
Sí.
Todo lo que pasa en la granja me parece maravilloso. O sea, hasta ese punto yo venía con esta información de que a Roger Ebert le encantó, de que este muchacho Davey nos hizo el pedido porque le encanta, y yo venía con mucha confianza. Lo del aeropuerto también me parece muy ocurrente. Que
es
lo
durísimo,
convence.
Eso para un niño. ¿Cómo le explicás? Vos, padre, llevas a un niño y le decís, bueno, ¿qué le están haciendo a esa mujer? ¿Por qué la detienen?
Aparte es muy gracioso como, creo que acá tal vez en esta peli se cuenta más, los sentís más desamparados a los animales porque están en un mundo de humanos.
Sí, en un entorno que no es suyo.
Claro, en la granja, está bien, está lo terrible de que
Sí, la mayoría de los animales están o al servicio de la esclavitud o están para ser comidos.
Sí, son esclavos y tienen que tener, creo que se habla de que tienen que tener una función y bueno, un poco la gracia es que la función del cerdo es simplemente ser comido porque no da leche, no da huevos, no da nada. Pero bueno, acá es un poco más extraño porque son un montón de animales perdidos justamente en la ciudad, en esta ciudad extrañísima, que sí. Yo me saco el sombrero frente a George Miller. Todo el comienzo de la peli, hasta que salen del aeropuerto, no, hasta que Babe se asoma por la ventana, estaba pensando, bueno, obviamente es Nueva York. De hecho, me hizo pensar en Mi Pobre Angelito 2, que las secuelas, viste, hay más de una secuela de película de niños que, bueno, ahora van a Nueva York, viste,
era lo mismo. Yo también lo pensé, y es más, hasta que vi esa ciudad ficticia, que ni siquiera creo que no tiene nombre tampoco, o sí.
Leí que le dicen, no, en la película no, pero leí en algún lado que le dicen Metrópolis.
Ah, ok.
Y sí, es como una ciudad que son todas las ciudades. Y me parece bastante interesante.
Está bueno, porque... es medio Venecia. Es
claro, donde sucede la acción es casi Venecia, que al principio yo no entendía si se suponía que era un hotel temático, viste, o algo así, pero no, es un barrio, porque podemos que tienen una vecina enfrente. Pero la ciudad a lo lejos es como una mezcla de todas las ciudades, con un montón de cosas reconocibles de distintas ciudades. Es algo bastante extraño que me sorprendió. Y hay que decir que tiene una... diseño de producción, una dirección de arte que también es bastante llamativa y que hoy en día que esto un poco más se busca que se vea o real o artificial, pero diseñado, ese diseño también hecho en una computadora. Me encanta lo táctil de todos estos
sets. Sí, es un súper estudio que ahí también la separa de la primera, donde veíamos todos espacios, mayormente espacios naturales de la granja. Sí, sí.
Que me encantaba igual, me gustó.
A mí me pasa eso, que si bien valoro el trabajo artístico y está buenísima esta creación de ciudad que han hecho, todo el tiempo estaba Babe con esos animales, que encima no son los animales con los que ya uno ya había conocido en la primera, te hace de echar de menos que esté con los otros animales y que esté en la granja.
Sí, me parecían mucho más simpáticos, hablando de los animales, que... espeluznantes que eran estos monos.
Los monos.
Particular el orangután que...
El mono en general me suele parecer feo, un animal feo.
Sí, las voces que les eligieron, hay algo que no funcionaba. Sí, siento que tal vez todo lo relacionado a los monos fue en pos de esta extrañeza que te deja la película. O sea, debe haber sido buscado. Las voces parece que no pegan con los monos.
No, y además que creo que la primera, algo que me llamó mucho la atención cuando veo los créditos, es que, por ejemplo, tenía voces de... actores como Hugo Weaving. Y en esta creo que no sé si serán tipo actores de voces de series animadas o lo que sea, pero no son tipo actores conocidos.
No reconociste nombre. Yo ni me fijé, ahora que lo decís, tenía ganas de fijarme si era uno de esos casos. Porque viste que la mayoría de las películas, esto ya lo hablábamos, las pelis, los clásicos animados de los 90 de Disney, todavía no era costumbre traer a grandes actores, sino que era gente que se dedicaba a eso, a hacer voces de personajes animados o marionetas. Así que me sorprende eso que decís de Hugo Weaving. Me quedé con las ganas de fijarme. Pero hay algunas voces que siento que reconozco, que tal vez deben ser actores, viste, esos character actors. Pero es bastante extraño. Y yo quería decir que hay algo que le pasa a la película y a George Miller en particular. O sea, a la película, como cosa viva, con el orangután, que constantemente sostienen planos en su cara, que siento como... Yo se supone que tengo que estar... entendiendo una emoción de este rostro que no me funcionaba y era tan, tan extraño. Que para el final pensaba que tenía algún tipo de problema.
Es que aparte recae mucho, pone el peso de la película mucho tiempo en los monos. Y yo entiendo, o sea, que el mono es un animal que gesticula ya de por sí solo, que tiene como cierta... gracia.
Tiene manos parecidas a las humanas.
Claro, cosa no, a mí lo que me saca un poco de quicio es eso. El mono es muy parecido a nosotros. O sea, entonces no estoy viendo un animal, estoy viendo como tipo...
una cosa en el medio puede ser.
O un animal haciendo de humano o un humano haciendo de animal, pero no estoy viendo un animal. Los otros, el chancho, el caballo, lo que sea, veo al animal.
Sí. Sí, además estaba esta lógica de que antes eran animales de granja. Acá es como una mezcolanza. Bueno, hay perros y gatos y se hace... hay algunos momentos de humor bastante efectivos con eso.
Sí. Creo que, bueno, por ejemplo, toda la secuencia de la persecución del perro a Babe Que también pensé que terminaba de la peor manera, porque dije, ah, bueno, se ahoga en el pleno.
Ese momento es muy oscuro.
Es muy oscuro y está muy bien resuelto también. Tiene cierto ingenio de decir,
con
lo
del botecito.
Bueno,
sí. Sí, me gustó cómo se resuelve, me pareció súper oscuro y jugado. La persecución en sí sentí que, de nuevo, eran situaciones y no terminaba más. O sea, me da la sensación de que duró 16 minutos. Por ahí no, pero no paraba. Y daban vueltas por esos caminitos. La verdad que me pareció muy extraño. O sea, una de las cosas que falla también es en el ritmo. Como que no tiene ritmo, ¿viste?
No, es raro.
Que tiene que ver con eso de que parece que son cosas que pasan y...
Sí, que se lo da también un poco eso... Que es una fórmula que ya venía de la primera. La separación de capítulos. Pero que hay veces que digo... ¿Por qué me contás este capítulo en particular? Porque es como algo al azar que después no se sigue desarrollando.
Sí, en la primera por ahí eran situaciones que se entendían como un pequeño cuentito. Acá están divididos, los capítulos están... O sea, las divisiones caen en momentos extraños. Porque sí. Hay una noche que pasan todos juntos y se reparten los frijolcitos.
Sí.
Termina un capítulo y creo que el siguiente empieza... Diciendo, y por un tiempo pudieron vivir en armonía. No, si no, le falta... O sea, el último terminó con que no tenían
sí.
que comer.
No, y aparte, además, yo por lo que entendí, todo se desarrolla...
¿En una sola
como
noche?
Mucho. No, no, pero desde que están en la ciudad, digo, ¿es todo una sola noche? No.
No,
para mí son
un
par de días, una semana como mucho, porque además corre esta cuestión de les van a embargar la granja, les van a sacar todo.
Claro.
Entonces, ¿cuánto tiempo vivieron en armonía? Unas horas.
Sí, sí.
Es muy raro. Está bien que los animales dimensionan el tiempo diferente a nosotros.
Ah, bueno,
pero,
puede ser, pero no creo que sea la idea.
No creo que hayan sido pensado así.
Sí, está bastante extraño eso.
Es caótica. A mí me pasaba que...
Es caótica. Me parece que, no sé, estoy tratando de entenderla como una peli convencional, de argumento lineal.
Sí.
Y yo te diría...
Es raro ya desde las motivaciones. Por ejemplo, yo no entiendo por qué el pato Ferdinand se va a buscarlo a él, porque dice, ah, es mi protector. ¿Cuándo quedó eso? Claro,
sí,
en la primera.
Es mi chanchito de la suerte,
el
dice.
El chanchito de la suerte, no entiendo.
No,
por
es
qué.
Algo nuevo.
O sea, hermoso el momento en el que está volando con los pelícanos esos que son marionetas, justamente. Ah, algo que no dijimos es que a diferencia de la primera, esta no solo hay marionetas, sino que algo nuevo que agregan son animatronics.
Creo que en la primera, o sea, las marionetas eran animatronics, no estoy seguro.
Me parece que no, porque, por ejemplo, yo, que suelo quedarme viendo los créditos, en la primera está esta cosa de que dice marionetas hechas por Jim Henson, y en la segunda no figura la Jim Henson Company, y figura una empresa especialmente de animatronics.
Ah, mira. Sí está repleto de momentos en donde ves animales haciendo cosas de animales. Más allá de lo que dijimos antes, de esto hablamos hace poco, se entiende por qué hoy en día se busca usar menos animales, o sea, en gran parte, y cuando estamos hablando de Disney, por ejemplo, es para ahorrar plata.
Sí, sí.
De eso no hay dudas. Pero bueno, también está la idea de que el animal no quiere estar ahí.
No. Bueno, una de las reglas básicas del cine que siempre te han dicho es como, no trabajes ni con niños ni con animales. Está bien, acá no hay niños. Pero hay una cantidad de animales, o sea,
sí, bueno,
repleto,
yo...
y en un set es una locura.
Hay algunas secuencias como la de cuando llegan los hombres que los van a atrapar, ¿cómo es que se llaman? Bueno,
sí, un... bueno, pero sí, yo les digo la perrera.
Claro, la perrera, pero no buscan solamente, o sea, no están atrapando solamente perros. Bueno, todo ese momento está contado tan desconectadamente.
Yo en ese momento no sabía, no entendía qué estaba pasando.
¿Qué se suponía que
se
estaba pasando?
¿Cómo se llegó
pasando?
A eso?
Sí, sí,
era
sí.
Como que dije, pará, ¿de qué me olvidé?
No, o sea, a la perrera llama...
Sí, la vecina.
La vecina, pero lo que sucede parece como pequeñas viñetas. Y yo me quedé pensando que tal vez Miller acá se pasó de ambición. Quiso hacer más de lo que se puede hacer con una combinación de animales y animatrónicos. Yo no sé si habrá sido una película que es prácticamente incoherente, pero podría haber sido peor. A lo que me refiero, me deja la sensación de que es una de esas películas que se salvó en la edición. Que con todo lo que había, se hizo lo que pudo, porque hay momentos que el plano a plano es realmente, no hay, viste, la conexión no está, no existe.
Sí, sí.
Y sostenés planos tal vez porque era lo único usable que había, y me parece muy extraño. De nuevo, también parece extraño que sea una película que se revaloriza y
sí,
que
sí, sí. No sé.
Guste tanto.
Para mí es como agotadora, terminás cansado, es como que estuviste corriendo junto con esos animales.
Sí, es agotador.
Me pasa eso. Otra cosa es, en la primera el protagonista era básicamente era James Cromwell, el granjero. Acá cambia el protagonismo a la mujer, que no sé si tiene nombre, creo que no. Creo que ninguno de los dos tiene nombre, son tipo...
Estoy seguro. No, sí, Hoggett.
Ah, no, sí, es verdad.
Señor y
sí.
La señora Hoggett. O sea, bueno, nombre de pila no me acuerdo. Pero
sí,
creo que...
bueno, cuestión que... Esta persona en un momento queda que se le cae un balde con agua, qué sé yo, hay todo un caos en la ciudad con unos personajes parecidos, salidos como los malos de Volver al Futuro 2.
Sí, pero más grotesco, de nuevo, sí. Volvemos a ese...
Y después, claro, termina presa, qué sé yo, yo ya, por un momento ya me había olvidado qué había pasado con esa mujer hasta que vuelve a aparecer mucho tiempo después.
Bueno, hay algo interesante, James Cromwell es una leyenda, a mí me encanta ver de esos tipos que aparecen con su... parece que mide 3 metros y me da placer verlo. Otra cosa que no sabía... es que Babe tuvo su papel consagratorio antes de
es
eso.
Muy raro, claro, nadie lo conocía antes de eso.
Sí, sí, es difícil de imaginarse. Yo, por ejemplo, lo asocio con... Es el jefe de policía en Los Ángeles al desnudo, Lake Confidential, claro. Que es un noir exquisito.
Yo lo asocio mucho con The Green Mile. También. Y vos no la viste, pero está en varias temporadas de Six Feet Under.
Ah, mira, no sabía. Lo que quiero decir con esto, estas películas... L.A. Confidential, The Green Mile. Sí, salieron después. O sea que tiene sentido que Babe se haya consagrado. Sin saber esto, cuando estaba viendo Babe 2 y minuto a minuto me estaba dando cuenta, ah, esto es... No me está
esto
gustando.
Esto no es para mí.
No me está gustando para nada. Pensé, ¿no será que si James Cromwell es como un gran actor que le fue muy bien en Babe, se dio cuenta de... la que se venía, sí, y el guión se armó para meter a esta mujer como protagonista que no es ni tan buena actriz como James Cromwell ni tan famosa, pero bueno, resultó ser que James
aparte
Cromwell...
que es como muy vago como se hacen, lo hacen a un lado, es bueno, tuvo un accidente, listo, y
sí,
quedó postrado.
Sí, yo siento como que me quedó la idea de que es uno de esos casos en donde consiguen al actor principal del anterior y lo tienen 5 días y se hizo el principio y el final. Que de hecho al final de repente la película se vuelve a organizar de nuevo. Cuando todos esos animales se encontraron en ese lugar, en la granja. Viste, no sé. Me da la sensación de que por ahí el principio y el final... Bueno, seguramente, no es que... Seguro se filmó todo junto.
Sí.
Y tal vez se filmó al principio cuando la cosa está un poco más organizada. Y todo lo que sucede en el medio, como te decía. A mí me deja la idea de que es una peli que debe haber tenido un rodaje súper caótico. Y que después se armó como se pudo.
Y que en gran parte no nunca termina como de funcionar. O sea, tiene cosas, por ejemplo, tiene momentos que me hicieron reír. El momento del aeropuerto, cuando hay un hombre que muy amablemente les dice dónde pueden ir a pasar la noche... Y está de espaldas a cámara y cuando nos revelan por qué los ayuda es porque tiene cara de chancho, se siente identificado. Es rarísimo, pero funciona y me hizo reír. Ahora, cuando volvés a repetir el mismo chiste...
Con el juez.
Con el juez, claro, que la dejan en libertad porque ella cuenta la historia de su chanchito y qué sé yo. Y el juez tiene cara de chancho. Digo, ya está, magado, ves el mismo chiste de la puta madre.
Sí, me hacía mal verla todo ese tiempo con el vestido... Voy a decirlo. Cubierto por algo que...
Sí. No.
O sea, en el momento en que se le cae el balde, entendí, bueno, es agua. Y es como un gag de...
Parece también. Que era agua con jabón o algo así. Porque
claro.
Después...
Una situación que parece salida de un corto de los Looney Tunes. Pero después la tenés. Durante 10 minutos que parece estar cubierta de semen. Como si fuese una gran acabada. Que no sé. No sé en qué estaban pensando.
Y después de eso la tenés vestida de payaso.
Sí, vestida de payaso, ahí es cuando te das cuenta que la cosa está yendo al grotesco y está todo bien. No me suele gustar muchísimo eso tampoco, así que es como un punto en contra para mí.
A mí me suele gustar, pero acá para mí es tan, no por grotesco, sino que es tan desconectado todo con todo que termina no funcionando.
Bueno, constantemente hay grandes planos. Cuando el perrito con las rueditas está agarrado del camión, está filmado.
Ah,
es un plano
increíble.
En donde sentís la velocidad. Sentís
yo
que
sufrí
la...
en ese momento y dije, pará, ¿qué va a pasar? Se lo va a llevar puesto. Sí,
se suelta y se lo come las ruedas de atrás.
Es como que por breves momentos tiene esa intensidad y esa tensión que solo te genera ver Mad Max, por ejemplo. Es como
para
decir,
mí,
la puta madre.
Constantemente hay grandes planos.
Sí.
La cuestión es que son planos... sueltos en algo que no funciona.
Sí, o buenas ideas en principio que después terminan en nada. Yo pienso que si tenés una buena idea, quédate con esa idea, desarrollala. No es tipo un cachito y después te meto otra cosa y la otra cosa ya no funciona. Eso es lo que la hace raro.
Sí, es bastante extraño. Bueno, al final por alguna razón terminan como en una gala, en un restaurante 5 estrellas, ¿viste? No sé. Y ahí también hay como situaciones que están bien contadas en el plano a plano y otros momentos que no entendía. Por ejemplo, cuando uno de los mozos agarra a Babe y no se lo quiere dar a su dueña, yo me encontraba pensando, ¿por qué? Dáselo y que se lo lleve. ¿Qué problema hay? No está establecido que lo quieren cocinar ni nada por el estilo, que era la clase de cosa que, viste, está un poco más clara, qué sé yo. En la primera hay ladrones de ovejas que vienen y roban las ovejas. Es como, sí, lo entiendo. Acá, no sé. Pero bueno, de nuevo, es como que estaba intentando por ahí, estaba leyendo la película de una forma que no está pensada para ser leída. Porque hay un momento bastante espectacular que es cuando se empiezan a cruzar, que están como en lianas, ¿viste? Están agarrados, sí, de cosas, sí, y se cruzan. Que es como algo bastante espectacular y de repente es como un show circense, que tampoco tiene sentido. ¿Por qué están haciendo eso los que trabajan en el restaurante? Ella está tratando de agarrar al chancho, creo.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué los demás están haciendo eso? No tengo idea. También está esa pirámide de copas, que nunca he visto una pirámide de copas tan grande.
Bueno, pero eso es parte del absurdo que lo permitís.
Claro, claro. No, me refería a que es impresionante, sí, no me estaba quejando de eso. Y que estás todo el tiempo pensando, bueno, ¿cuándo se la van a llevar puesta y la van a tirar a la mierda todo? Pero sí, era como que no me terminaba de cerrar porque no entendía por qué están acá, por qué nadie está haciendo, sí, lo que está haciendo.
Es como que le quiso dar un clímax grandilocuente, de esos clímax en los que pasa de todo, cuando en la primera tenías un clima mucho más calmo, donde había una tensión de lo que podía pasar, pero era como todo mucho más sereno y más agradable a la vista de disfrutar.
Sí, termina siendo más profundo, más bello lo que está sucediendo.
Y está comunicando algo. El otro es caos en sí. Y no me está diciendo nada, no hay mensaje, no hay nada en la película. En la otra hay como tipo una conclusión, sí, de lo que es el camino y la identidad del cerdo.
No lo había pensado en esos términos, pero sí, los dos finales son opuestos. Yo tampoco la vi pensando que no tenía nada para decir. Encontré un artículo que publicó también alguien que la vio de niño y le gustó, se ve, que hacía una reinterpretación y una revalorización, como decía antes, de esta peli, y decía algo que, ahora que lo leí, me parece bastante obvio, que se supone que son inmigrantes. Sí. Estos animales son como inmigrantes que no encuentran su lugar en la ciudad, son como los no deseados de una ciudad.
Sí, y los outsiders.
Tiraba un ejemplo que me pareció bastante interesante, que se da a entender de que el perrito rosa, el poodle, también es algo típico de los dibujitos animados, el poodle que está como con uno de esos peinados que le raparon una parte. Bueno, decía que para él se daba a entender de que era una trabajadora de la calle, una prostituta, y tiraba algunos otros ejemplos que a mí me pasaron completamente por arriba, porque yo pensé que estaba viendo un delirio, pero tal vez algo.
No, o sea, ahora que lo decís, le encuentro sentido, estoy de acuerdo, pero me parece que está muy tocado todo de manera superficial, como no indaga.
Muy
trazo grueso.
Sí, ahora que lo pienso, los monos están siendo explotados para un show circense que no entienden. Creo que se habla como del mundo del espectáculo, porque al final dice, los
dejan de ser parte.
Claro, dejan de ser parte del mundo del espectáculo para ser monos. Y los ves felices trepados de un árbol.
Sí.
Sí, qué sé yo.
Yo en lo que más...
Tal vez hay vestigios de eso, pero...
Sí. Sí, lo que más saco es esta cuestión de los animales siendo que no pertenecen a ese lugar y son todos de distintas especies. Yo lo veo en relación a la primera, donde era Babe, ese animal que no pertenecía a ningún lado.
Claro.
Entonces acá está como él es el indicado para
llevarlos a la tierra prometida.
Claro, una cosa así.
De una forma. Sí, pero lo estamos viendo ahí. Creo que lo estamos viendo un poco con amor. Como decía, hay vestigios de eso. Me parece que no es nada demasiado ni profundo ni pensado. Bueno, como habíamos dicho, lástima que no nos gustó esta peli, porque nos están pagando para hablar de ella. Pero bueno, les voy a leer algo de lo que me escribió Belu al respecto. Ella dice que le gusta más el personaje de la mujer del granjero que el granjero, algo con lo que no estamos de acuerdo ninguno de los dos, me parece.
Si bien entiendo que la esposa del granjero es un personaje que se presta más a la gracia y al tipo de humor que tiene la película que el granjero en sí.
Evidentemente, tal vez por eso fueron por ese lado. Sí. James Cromwell no lo veo en ese tono, al contrario. De nuevo, con sus 3 metros lo ves muy serio y es parte del chiste que un hombre como él se le ocurra que un chancho puede hacer el trabajo de un perro ovejero. Y esta mujer, bueno, sí, es un personaje completamente diferente. Algo que se puede decir a favor de esta secuela, como secuela, es que en aquel entonces las secuelas normalmente eran lo que te había gustado de la primera, pero de nuevo, en el caso sí. de Mi Pobre Angelito era...
La misma situación en otro lugar.
La misma exacta película prácticamente, pero en Nueva York, e incluso... No sé si alguien la recuerda, porque yo la veía una y otra vez en la tele cuando era chico.
Sí, yo también.
Encontraban una excusa para que tenga una casa disponible para hacer trampas, sí. una casa abandonada. Que
no, e incluso repetían, por ejemplo, tenías este hombre al que le tenía miedo y era un buen tipo y qué sé yo, y acá ocurre lo mismo con la mujer de las palomas.
Sí. Alguien engaña con una película, es como sí. que se repetía todo. Si hay algo que se puede decir a favor de Big Pig and the City es que es completamente diferente a la primera, para bien y para mal. Bueno, Belud había dicho que en la primera le parecía que los capítulos estaban bastante desconectados, inconexos, y que en la segunda la sintió más conectada. Sí.
Belu y nosotros es como Babe 1 y 2. Es como estamos totalmente...
sí, 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 estamos en las antípodas prácticamente. Los animales le parecieron muy divertidos. Le gusta que pasen un montón de cosas impensadas, palabras de ella. Y algo en lo que tal vez estemos de acuerdo es que no es para nada cínica. Que esta parece que es una peli para niños... Al 100%. Y feliz de serlo.
No tiene problema con eso, claro.
O sea, la primera, viste, es, como habíamos dicho, se siente que es para niños y adultos. Esta yo la sentí como para que vean quilombo los niños, pero no está hecho de manera condescendiente. Está hecho con amor y igual. Bueno, David, espero que te haya parecido valioso lo que teníamos para decir sobre una de tus pelis favoritas. Supongo.
Que no nos quieran mandar al matadero.
Claro, no nos quieras mandar al matadero. No hay reembolsos. No es algo que esté contemplado. Así que, bueno, mirar el lado positivo. Hicimos un 2x1, ¿no? Porque sí. hablamos más o menos, por lo que estoy viendo, hablamos mitad de una película, mitad de la otra. Muchísimas gracias por hacer tu pedido. Y les recuerdo a los demás que si quieren hacer sus pedidos, si quieren obligarnos a ver lo que quieran que veamos para después hablar de ello en uno de estos podcasts que hacemos desde hace años, pueden hacerlo en Patreon y en Cafecito. En Patreon el precio es en dólares y se puede usar, o sea, Patreon se puede usar desde cualquier lugar del mundo. Cafecito es en pesos argentinos y solo se puede usar desde Argentina. Además de hacer pedidos en Patreon y Cafecito, pueden hacer contribuciones. Eso se los agradecemos un montón. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Babe fue interpretado por docenas de cerdos. Debido a que son animales que crecen muy rápido, los que debían ser reemplazados.